maravilla invitarles al teatro, como siempre. Hay gente, fíjense, que en este 2026 hemos cumplido con este programa 10 años, que ustedes nos acompañan y dejan que les sigamos acompañando. Y ahora, es verdad que no sucede tanto, no sé si es que no llaman, pero al principio y hace algunos años sí que llamaba gente y llamaban valencianos que decían que nunca han ido al teatro y les regalábamos una entrada e iban al teatro. Y eso pasa, ¿eh? O sea, parece que no, pero eso pasa. Es que cada uno, como luego vivimos en nuestro mundo y pensamos que ese es el único, pero eso pasa y que no ir al teatro. O hay gente que dice nunca me he leído el libro. Y es tremendo. Y nosotros desde aquí pues invitamos a todo eso. Porque como se habla en los medios de comunicación de tantas tonterías todo el rato, pues nosotros, si alguien nos oye, que parece que nos oye bastante gente, pues les decimos todas esas cosas. Y además, si tenemos la suerte de que vengan actores como el que tengo sentado ahora en la mesa y utilicen su tiempo para venir aquí a estar estudio y no digan, no, yo por teléfono, que estoy aquí descansando para hacer la obra, pues eso se agradece mucho, porque eso es respeto también a la radio, al medio, es también respeto al público, y aunque cuesta. Le doy un gran aplauso, que no es como los del teatro, ni como el del Teatro Olimpia, en el que han estrenado ayer y estarán, por cierto, para todos ustedes, si son ávidos, y comprar una entrada, porque vuelan rápido, hasta el 1 de febrero, que eso es ya. En Camino a la Meca, una obra con quien les decía, comparte tablas con Lola Herrera, con Natalia Dicenta y con una dirección de la que ahora nos hablará o no, porque ya que ha venido, que hable de lo que quiera Carlos Olaya. Un aplauso para él y bienvenido.
Muchísimas gracias. Maravilla de aplauso.
Yo te di el mío, que es auténtico. Mira.
Muchas gracias por invitarme.
Luego el que tenemos. Muchas gracias de verdad por estar aquí, es lo que decía, ¿no? Por tu tiempo.
Sí, pero es que es muchísimo más bonito y más íntimo el estar en estudio que eso del teléfono, que queda como mucho más aséptico, ¿no? Más sí. Impersonal, como bueno, sí, estoy atendiendo una llamada, ¿no? Y pero sí. No, el poder estar aquí y vernos a la cara, eso es maravilloso, claro.
¿Cómo se prepara segundos antes de salir a escena un actor como tú, si es que se prepara, si es que tiene algún...?
Bueno, cada uno tiene su librillo. Aquí te puedo decir que la obra empieza, cuando se va abriendo el telón, con una música africana, porque está ambientada en Sudáfrica en los años 70. Y lo que sí puedo contar es que detrás del escenario estamos Lola Herrera, Leo Branelli, el regidor, Natalia Dicenta y yo, y estamos, cuando suena la música, bailando los cuatro, pero como locos, justo antes de entrar. Y entonces entran en escena y ya van bien motivadas, ¿no? con eso. Mi personaje entra bastante más tarde, con lo cual bueno, tengo que volver a meterme en situación. Suelo andar por detrás del escenario, detrás de cajas, para estar en movimiento. No me gusta estar sentado y de repente ¿sí? que digan, venga va, que entras. No me gusta, prefiero estar ya en caliente, ¿no?
Sí. Háblame del teatro de antes y del teatro de ahora. Ahora se oyen más ruidos. ¿Ha cambiado el público?
Yo no puedo hablar mucho del teatro de antes, porque yo solo llevo 20 años en esta profesión. Yo antes estuve...
Que 20 años no es nada, ¿no?
Bueno, arbolero. Exacto. Estuve en el mundo financiero. Fui precisamente aquí en Valencia, subdirector regional de un banco británico, cuando todavía no sabía que iba a ser actor. A los 45 me encontré en el paro y me reciclé y me reconvertí a actor.
Tremenda evolución, ¿eh?
Y maravillosa. Fíjate que yo siempre digo, con perdón, pues quizá horario infantil, pero que cambié una mierda de trabajo y una maravilla de sueldo por una maravilla de trabajo y una mierda de sueldo.
Un aplauso, por favor, para este hombre. Eso sí que se merece un aplauso.
He quitado la palabra jefe de mi vida, que eso es lo importante.
La palabra jefe de mi vida, qué claro. Bueno, ¿eh?
Sí, hombre, yo soy bastante ácrata en eso. Y la verdad es que tuve muchos jefes a lo largo de mi vida, porque tuve muchas empresas, y buenos de verdad, humana y profesionalmente, contados con los dedos de una mano. Todo lo demás era tremendo, pero bueno. Total, que me reciclé y...
¿Qué te dijeron en casa de ese cambio?
Al principio, claro, nadie creía en mí. El primero que no creía era yo. Es decir, ¿yo sirvo para esto o no? Que es lo que nos preguntamos todos los actores, ¿no? Pero muy bien, la verdad es que vas cogiendo confianza y vas jugando y te vas dando cuenta de que esto es un juego, ¿no? Y fue la mejor decisión que he tomado en mi vida, el reciclarme, ¿no? Y hacerme actor. Es la profesión más bonita que hay porque te permite... ahora que estoy haciendo mi primera gira, porque yo había hecho mucha televisión y cine y poco teatro, y claro, vas de la mano de Lola Herrera y de Natalia Dicenta, que no puede haber mejores introductores de ese mundo, y vas conociendo España desde los escenarios. Entonces te das cuenta de que cada público es diferente. Incluso, por ejemplo, en Huelva tienen el aplauso de Huelva. Entonces, es que si al público le gusta, aplaude. Pero si le ha gustado de verdad, se ponen a dar unas palmas con taca, 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 taca. Y claro, verte a 1000 personas con el ritmo ese, claro, te quedas alucinado. Entonces vas conociendo todo eso, ves en qué zonas el público entra mucho más en lo que es la obra. En la mayoría el éxito es absoluto, pero hay un silencio sepulcral, porque la obra es de texto, pero un texto maravilloso, ¿no? Y vas viendo cosas que te van llegando al alma. Y cada espectador y espectadora se puede identificar con cualquiera de los tres personajes en algún momento de la obra, ¿no? Y eso es muy bonito, porque al final lo que hacemos en un escenario no es más que poner un espejo para que los espectadores se vean y que se vean reflejados y se hagan las preguntas que se tienen que hacer y que busquen sus respuestas, ¿no?
Y qué importante es el teatro para eso, que nos invita a descubrir, a buscar, que es cultura pura. Es la cultura en su máxima pureza, ¿no?
Y además, la quizá más antigua, que está a salvo de la inteligencia artificial, porque audiolibros o incluso imagen ya, ¿no? Con películas o televisión, todo eso lo puede hacer ya un ordenador, pero subirse a un escenario y ser persona, todavía no, todavía no. Y el hecho de compartir con el público en directo cada tarde algo que es único, porque cada función es diferente, pues es algo que es inimitable, ¿no? Y yo recuerdo mucho una anécdota de Al Pacino, que le preguntaban en una entrevista, dice, oiga, pero a usted esto del teatro no le cansa repetir tantas veces una misma función. Y él decía, no, la creación está en la repetición. Y el otro decía, hombre, creación en la repetición. Y decía, mire, cuando estoy rodando una película tengo que rodar la misma escena 20 tomas seguidas. Eso es aburrido.
Igual.
Dice, pero el teatro no, porque por lo menos pasan 24 horas antes de la siguiente función. Dice, y yo me encontré, dice, a Pacino, con que en una obra que hacía de Shakespeare, no sé cuál era, dice, que yo, en una escena en concreto, yo entraba en escena desde mi personaje y no sabía exactamente qué me motivaba, cuál era mi objetivo allí. Lo había ensayado, lo había... Y de repente en la función 84 se hizo la luz y lo entendí todo. Y el entrevistador le dice, oiga, ¿y en la 83 no sentía nada? Dice, no, fue en la 84. O sea, es así, ¿no? El teatro es pura magia.
Sí, sí, es verdad. Y es con lo que tú has dicho está muy bien, es que es lo único auténtico que nos queda. Nosotros lo decimos muchas veces, y lo único auténtico que nos va a quedar.
Piensa una cosa, que el teatro no pasa en un escenario, el teatro pasa en la cabeza de cada espectador y de cada espectadora. Y se produce una cosa que es maravillosa. Cuanto menos escenografía le das a un espectador, más puede imaginar. Si pones en un escenario a un actor o una actriz hablando de un caballo blanco, cada espectador va a ver un caballo blanco diferente, el suyo. Si haces que salga un caballo blanco de verdad, todos van a ver el mismo. Hay mucha menos creatividad. Entonces, en el cine pasa lo contrario. Si pones poca escenografía, la gente piensa, qué película de bajo presupuesto, y se desconecta, ¿no?
Sí, sí. Antes hablabas, y un poco en esto también, la importancia también de hacer pensar, ¿no? al público. Vimos también en otros frentes, a lo mejor consume un entretenimiento como más vacío, sí, que justo lo que quieres es no pensar, o en parte.
Nos hacen tontos, igual que claro, los móviles.
Y justo en el teatro, y por lo que hablabas también de esta obra, la importancia también de que sea un camino también para la reflexión y el hacer pensar.
Sí, fíjate, en esta obra se produce una situación maravillosa y es basada en una historia real, la de Helen Martins, que fue una mujer que vivió en Sudáfrica en los años 70 del siglo pasado, en pleno apartheid y el tema del racismo. Ella era blanca, casada con también otro africano de estos blancos, en una comunidad rural muy pequeña en el desierto del Karoo. Y cuando ella enviuda, empieza a hacer unas esculturas a tamaño natural de camellos, de reyes magos, de cosas raras, las pone a todas mirando hacia la Meca y las hace con cemento y estructuras metálicas y las adorna con cristalitos y hasta con los ojos, por ejemplo, de los búhos son faros de coche. O sea que tiene unas cosas maravillosas. De hecho, esas esculturas y su casa son hoy un museo que lo visita gente de todo el mundo, ¿no? Pero claro, eso en una comunidad muy pacata, muy, muy cerradita, como la que ella tenía, pues claro, era como un grito de libertad y aquello no sentaba muy bien, ¿no? Y entonces la marginaban y tal, y ella siguió y fue fiel a eso, ¿no? Y es lo que reivindica esta obra, es decir, nuestro derecho a poder decidir sobre nuestra vida o nuestra muerte incluso, a cualquier edad, y sobre todo si somos mayores y si somos mujeres, porque somos los doblemente marginados, ¿no? Y el personaje que tiene Lola Herrera es formidable en esta obra, porque es esta Helen Martins, cómo se enfrenta ella a todo eso con una visión totalmente creativa. Natalia Dicenta, su hija, hace el papel de una amiga real que existió, con una diferencia generacional muy importante, y tienen una sororidad maravillosa, cómo se apoyan la una a la otra. Es un canto feminista maravilloso. Y es impresionante ver cómo en lo bueno, en lo malo, en las fortalezas, en las debilidades, ahí están una con la otra, ¿no? Y hay una frase de Lola que le dice a Natalia, ¿no? En los personajes, le dice, no te avergüences de tu dolor, porque el dolor forma parte de la vida y es lo que nos hace ser lo que somos. Entonces es una frase que yo creo que no hay que olvidar, ¿no? Y mi personaje es el de el pastor de esa comunidad. Es un hombre muy tradicional, muy conservador, y claro, ver a una oveja descarriada que deja de ir a misa y que hace esculturas raras y que se sale de los cánones, pues es como una amenaza, ¿no? Y entonces este hombre tiene también sus puntos que el espectador va descubriendo a lo largo de la obra. No es una obra de buenos y malos, aquí todos tienen sus claroscuros, ¿no? Y eso es lo que enriquece a la obra. Pero yo siempre digo que esta obra tiene muchas lecturas, pero una de ellas es que mi personaje, el de ese pastor, representa a la religión que está encerrada en la forma. El personaje de Lola, el de Helen Martins, es un personaje que trasciende la religión para irse hacia la espiritualidad y tiene una creatividad maravillosa que la lleva a esa espiritualidad. Y siempre recuerdo la frase de David Bowie que decía que la religión es para las personas que tienen miedo al infierno, pero la espiritualidad para los que ya hemos estado en él.
Qué bonito lo que dices, es verdad. Y es el teatro, lo que estás diciendo es el teatro. No solo lo auténtico, sino el aprender, la reflexión. Y la gente joven va al teatro también, ¿eh?
Sí.
Es muy importante.
Sí. Es fundamental y lo que es maravilloso es ver cómo van descubriendo el teatro. Porque pasaron una época en la que no iban, decían, uy, es que es muy caro, tal. Eso es un mito, porque realmente se gastan más tomándose un gin and tonic una noche que tal, ¿no? Pero, bueno, gin and tonic ya no lo deben tomar, pero otras cosas.
No, ¿por qué no? No sé.
Pero el teatro cuando lo descubren es increíble. Yo he estado muchos años dando talleres de teatro solidario a personas en exclusión social y es una experiencia maravillosa, pero maravillosa, ver cómo personas sin hogar, por ejemplo, que no habían leído nunca y que lo de la poesía les sonaba a chino, les dabas un poema para leer y empezaban, jo, tío, no entiendo nada, ¿pero qué dices? No sé lo que dice y tal. Y entonces les ibas haciendo preguntas, iban trabajando tal, no sé qué, hasta que se producía el clic, el fogonazo. Y entonces decía, pero bueno, pero es que este tío está hablando de mí, es que este soy yo, este soy yo. Y resulta que estaba leyendo el poema de autobiografía de Antonio Machado, pero él se sentía totalmente identificado, es que este habla de mí. Entonces, claro, cuando ves a personas que descubren algo nuevo, como es un poema, como es el teatro, es algo que te marca de por vida.
Y cuantísimas cosas descubrimos en el teatro, correcto, que luego nos hacen investigar y nos hacen pensar, ¿no? Con eso, lo que decía antes Jordi, con esa manía que hay o hacia donde vamos, que yo creo que tendrá, no sé qué piensas tú, vuelta atrás, ¿no? Eso donde nos quieren llevar, ese mundo tan rápido, tan digitalizado, tan inteligencia artificial, hay que tirar para atrás porque y hay que pararse en el teatro, por ejemplo, porque debemos volver a pensar, ¿no?
El problema que tenemos es que es la tormenta perfecta y dudo mucho que sea casualidad. Más bien me inclino a que es causalidad. Hemos pasado, por un lado, en prácticamente 20 años, de la sociedad de la palabra a la sociedad de la imagen. La sociedad de la palabra exigía una actitud activa, de soledad, me pongo frente a un libro, totalmente, unos signos negros sobre fondo blanco, me hacen reflexionar, relaciono unos conceptos con otros, analizo y me formo mi propia opinión. Pienso, la sociedad de la imagen es lo contrario. Por robar, te roban hasta la imaginación, te lo dan todo hecho, con todas las imágenes y todo. Como mucho puedes hacer zapping, si todavía se llama así, o pasar página, pero poco más. Entonces, es una sociedad tremendamente pasiva y muy individualizada, ¿no? Y la gente ha perdido la capacidad de analizar, de pensar y de tomar partido porque no tiene opinión propia. Hoy cuesta mucho encontrar a gente con opinión propia. Todos repiten lo último que les han dicho, lo que les han repetido más o lo que les han gritado más. Y hay que reivindicar el recuperar el tiempo para poder sentirnos a gusto con nosotros mismos, dejar que nos empapen otras ideas y aprender a mirarlas desde otro punto de vista. Eso es lo que hace el teatro. El teatro regala miradas, te hace ver que la vida se puede mirar desde aquí, pero cuidado, que si la miras desde el otro lado, es que todo aquello que tú creías se desmorona porque era una mentira. Y hay que aprender a ser humilde en eso, ¿no? Y luego, te decía que era tormenta perfecta, porque encima hemos pasado de lo analógico a lo digital y esto va ahora a una velocidad brutal. Entonces, claro, ya si encima de quitarte el mundo de la palabra te meten a toda velocidad, solo lees los titulares. Por eso hoy ves muchas veces un titular que dices, pero ¿qué es esto? Es una consigna política de lo más facha y empiezas a leer el cuerpo de la noticia y dices, pero si la noticia dice lo contrario. Pero como saben que ni uno va a leer la noticia, te dejan solo el titular, ¿no? Entonces hay una manipulación absoluta.
Total.
Entonces hay que reivindicar eso. Tenemos que reivindicarnos a nosotros mismos para poder tener opinión propia y ser lo suficientemente valientes como para tomar partido. Y no callar, porque este es un país que premia a los que callan y castiga a los que hablan.
Qué maravilla escucharte.
Muy, fíjate, ya me dirás.
En el Teatro Olimpia y hasta el próximo 1 de febrero, Camino a la Meca, y qué historia tan brutal, ¿no? Nos ponéis delante.
Es una maravilla, porque lo que va a ver el espectador o la espectadora que se siente allí con nosotros es algo que a través de tres personajes que tienen sus claroscuros, en un momento u otro de la obra, se va a identificar con lo que dice una, otra o el aparentemente más conservador, que es este pastor, ¿no? Todos tienen su parcela de la que te enamoras, ¿no? Y también a la que temes. Entonces, bueno, es real, como la vida misma. Es un texto maravilloso, pero maravilloso.
Es real como el teatro, ¿no?
Sí.
Sin que eso destripe nada que no debamos saber de la obra. ¿Qué es lo que más os dice la gente cuando sale? En esos momentos en que interactuáis a lo mejor con el público.
Que se han emocionado. A veces se acercan personas y siguen llorando todavía. De emoción. No de amargura, sino de emoción. De lo que les ha tocado. Y a veces dices que lo que plantea esta obra me está pasando a mí, en mi casa, en mi vida personal, ¿no? Con mis padres o con mi tal, ¿no? Entonces es algo maravilloso, pero maravilloso.
Háblame del momento del aplauso, ese que los que estamos en la butaca vemos y nos parece alucinante, ¿no? ¿Qué tenéis que estar sintiendo en ese momento, si nos emociona a vosotros, a nosotros, a vosotros?
Fíjate, estar en escenarios con 1.000 personas. Ya no te hablo de las palmas de Huelva, eso ya es que te vuelve loco, ¿no? Porque claro, estás ahí en escena y ves a 1.000 personas de pie, con el rimillo ese, dices, Dios santo, pero qué cosa. Pero lo que es muy bonito es que, como son solo tres personajes, el primero en salir a recibir el saludo, a saludar, soy yo, porque soy el que tengo menos papel. Luego viene Natalia, que es el motor de la obra, porque ella es la que tiene el peso de la obra, es la amiga que llega desde Ciudad del Cabo y dinamiza toda la tarde, que pasa en tiempo real la obra, ¿no? Y el público empieza a aplaudir, pero cuando sale Lola,
se viene abajo.
Y sale, ves, claro, que se oye un ¡wow! Y se levanta todo el mundo en pie aplaudiéndola como locos, porque se la adora Lola, y es normal que se la adore. porque Lola ha sido una mujer comprometida como pocas, siempre ha estado ahí en la brecha.
Es verdad.
Y además ama tanto el teatro que ha hecho que todos los montajes que ha hecho a lo largo de 68 años, tiene 90 y lleva 68 en escena, que todos esos montajes hayan girado para poder llevar el teatro a todos los rincones de España.
Qué importante es eso, ¿eh?
Claro, me niego a que esto se quede en Madrid y Barcelona, ¿no? Tiene que ir a todos sitios. Y es lo que hace ella, ¿no? Con todos los montajes que ha hecho. Es maravilloso, entonces la gente, claro, la adora. Y es así.
¿Y qué es para ti en ese momento del aplauso? ¿Qué sientes en ese...?
Yo me emociono, yo me pongo a llorar como un niño, porque claro, ves cómo la quieren a Lola. Dices, Dios santo, qué cosa más bonita, ¿no? Puede haber algo tan especial como esa comunión, ¿no? De un público tremendamente agradecido y de una mujer que está ahí de pie dando las gracias por todo lo que ese público le ha dado. Porque como ella dice, a mí el público me ha dado la vida, porque mi vida es el teatro. Ella ha hecho muchísimo más teatro que cine, sí, y televisión.
Y obras, claro, memorables. Claro, hombre, están en la memoria de todos.
Sí, sin duda, sin duda. Y para mí ha sido un lujazo el estar dirigidos por Claudio Tolcachir, que para mí es quizá uno de los directores más importantes que hay en el panorama teatral, no digo ya español o europeo, sino mundial, ¿no? Es una persona de una sensibilidad exquisita, un talento maravilloso. Y estuvimos 3 meses ensayando la obra y mi personaje solo entra desde la mitad de la obra hasta el final, con lo cual yo podía haberme saltado por la mitad de los ensayos, puesto que mi personaje no intervenía. Pero para mí aquello era una clase magistral gratuita. Digo, yo quiero estar allí, ¿no? Y entonces estuve en todos los ensayos desde el tal, calladito en una esquina, viendo cómo Lola, él y Natalia se acercaban a esos personajes, dejaban que los habitaran. No iban a buscar al personaje, dejaban que el personaje viniera, ¿no? Era una cosa tan bonita, pero tan bonita. Y ha sido una clase preciosa. Y la forma de dirigir de Claudio es tan humana. Siempre decía, cuando le proponían algo, ¿no? Decía, bueno, ¿y esto tal? Dice, a ti te funciona.
Claro.
¿Te sientes cómoda con esto? Pues adelante.
Claro.
Y dices, joder, qué maravilla, ¿no? O sea, de una generosidad, vamos, exquisita.
Como la de usted, Carlos Olaya.
No, hombre, no me trates de usted, que no te he hecho nada.
Muchísimas gracias. lo utilizo para decirle hasta la próxima.
Muchísimas gracias, de verdad.
Muchas gracias a ti por este tiempo, por esta conversación tan gratificante. Y,
es muy bonito hablar en la
y tan regalo de la vida, tan regalo de la vida que nos has hecho ahora mismo, además de que vayamos a veros al teatro, además de la obra, además de tu profesión, además de tu toque de atención a todos los que andamos medio dormidos de era financiero y ahora soy lo que quiero. Pues muchísimas gracias por todo eso. Enhorabuena por tu trabajo.
Muchísimas gracias, de verdad.